Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE y en este viernes 15 de mayo de 2020, festividad de San Isidro Labrador. Y a la hora de comenzar el tiempo para el repaso y el comentario de la actualidad eclesial de España y del mundo, que viene, pues una vez más, señalada por esa situación de pandemia que sufrimos. La noticia más reciente, ya la saben, de esta tarde, es que todos los lugares de culto podrán abrir sus puertas en España a partir del próximo lunes 18 de mayo, ya que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que Madrid, Barcelona y los territorios de Castilla y León que permanecen en la zona cero disfrutarán de algunas medidas de alivio que incluyen precisamente la apertura de iglesias con un tercio de su aforo. Pues además de esta noticia, recordaremos la jornada de oración celebrada ayer con el apoyo de las grandes religiones del mundo. Tendremos la oportunidad de hablar con el nuevo presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquén. Y además, hoy en el Día Internacional de la Familia, Cáritas constata el retroceso en los niveles de exclusión de muchas familias, que está golpeando especialmente a las que antes de la pandemia ya vivían en situaciones vulnerables por la anterior crisis. Y recordaremos también la figura de San Juan Pablo II, porque el próximo lunes, se cumple el centenario de su nacimiento y a los 15 años ya de su muerte vamos a recordar y vamos a comentar su legado. Hacemos el programa de hoy, esta linterna de la Iglesia, con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros compañeros contertulios de esta noche. María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Bien, buenas noches. Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bien, pues ya situados cada uno en su lugar, porque estamos cada uno en un sitio, además, Ávila, Toledo, Madrid. Vamos a comenzar una semana más este programa, en este caso con la vuelta, con ese regreso a cierta normalidad, ya que, como comentábamos, algunas regiones, ya desde el pasado lunes, desde este lunes, numerosas iglesias abrían sus puertas para que permanecían cerradas desde hace dos meses. Y a la zona de celebración, de posible celebración, se van a sumar desde el lunes las de todo el territorio nacional ya, porque la nota del Ministerio de Sanidad de esta tarde señalaba concretamente que entrará en vigor el próximo lunes. La novedad es la flexibilización de esa fase cero en diversos ámbitos, y uno de ellos afirma concretamente que los lugares de culto religioso tendrán una limitación de un tercio de su aforo, mientras que en los velatorios la limitación será de 10 personas. Bien, esta semana, estos días, hemos visto ya pues esa apertura de muchos templos, de muchas basílicas, desde el Pilar de Zaragoza a las basílicas de Sevilla, de todos los lugares que estaban en esa zona 1 ya. Y pues vamos a comenzar, si os parece, con este planteamiento, con esta pregunta: ¿cómo habéis visto estos primeros días? ¿Cómo veis lo que ahora nos llega, sobre todo los cambios que se están obrando ya, que se están llevando a cabo en tantas cosas? Siempre, por supuesto, recordando desde la responsabilidad de todos y cada uno, que yo creo que al fin y al cabo es lo más importante. Vamos a empezar contigo, María Teresa, adelante.
Bueno, a mí me consta que Ausi estará más metida en esto.
Ahora nos contará, sí.
Pero me consta de alguna diócesis que sí que me han comentado, ¿no? Que realmente el trabajo ha sido casi de filigrana en la preparación, y sobre todo en las zonas en las que ya la semana pasada o esta semana pasada se han empezado a celebrar eucaristías con fieles presentes, ¿no? Me consta, digo, eso, ¿no? Que son auténticos encajes de bolillos y muchas filigranas para hacer las cosas lo mejor que se pueda, dadas las circunstancias. Yo confieso que lo de la flexibilización me ha sorprendido, porque, bueno, dábamos por hecho que esto era una cosa un poco o bastante rígida, y por lo tanto la verdad es que sí, me ha sorprendido. Bueno, yo creo que esto hay que vivirlo con mucha prudencia, ¿no? Con mucha prudencia y aprendiendo también que estamos en una situación incierta en la que tenemos que aprender a manejarnos en la incertidumbre y que hay que hacer las cosas muy bien hechas si siempre hay que hacerlas bien, creo que ahora hay que ser un poco más escrupuloso y hacerlas muy bien, porque bueno, porque sabemos lo que nos estamos jugando, porque sabemos que los espacios cerrados son especialmente complicados, porque vamos a tener que aprender a hacer las cosas de otra manera y hacerlas con paciencia. Es todo como, digo, a mí lo que me sugiere es un poco incertidumbre, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo va a ser esto? Y también mucha cautela. Yo reconozco que en este tema quizás peco de eso, ¿no? Peco de cautelosa, ¿no?
Bueno, hay que tener prudencia, sí. Eso sin olvidar todo lo que ha supuesto ya estas 8 semanas que llevamos de alarma, de cómo se ha vivido esa iglesia doméstica en este caso en familias, por obligación, por supuesto, pero bueno, ha sido tiempo para vivir de otra manera, ¿no? No con la presencia física, pero sí se ha podido hacer muchas cosas en familia, se ha podido hacer a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. En fin, ha sido una experiencia nueva, inesperada, pero yo creo que enriquecedora también si lo miramos desde ese lado, Javier.
Bueno, pues desde luego yo coincido en lo que dice Teresa, la prudencia, el paso firme pero lento que debemos ir tomando estos días. Y una vez que de alguna manera y entre comillas nos hemos acostumbrado a vivir en una iglesia muy doméstica en el sentido literal de la palabra, con las celebraciones pues a través de la televisión, con momentos litúrgicos y eclesiales muy fuertes, es decir, que recordamos, pues tenemos la Semana Santa, uh-huh. Cuando comentábamos cómo se iba a vivir una Semana Santa desde nuestras casas, pues ahora llega junto a esa prudencia y ese saber que tenemos que ser muy rigurosos en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, pues también de alguna manera la, entre comillas, o sin entre comillas, la ilusión que le hace a la gente el poder, con esa prudencia, con cautela, con todos los medios necesarios, empezar a ser partícipes o a volver a ser partícipes presencialmente, uh-huh. De esa comunidad que es la Iglesia, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vivo en un pueblo que no es especialmente pequeño, Ausi, que vive en una de las regiones con las localidades más pequeñas probablemente de todo nuestro país, pues sí que percibo la importancia de la comunidad eclesial y bueno, pues el sentir de la gente que cuando vas a hacer la compra, cuando te cruzas con alguien ahora en estos paseos que vamos dando, ya sí que la rutina de, oye, al final aquí en Castilla-La Mancha, bueno, pues en Toledo el domingo pasado, o sea, el fin de semana pasado, perdón, esperamos el pase a la fase 1, ahora pasamos a la fase 1 y demás. Bueno, pues ya desde la semana pasada se esperaba, oye, ¿va a abrir la iglesia? ¿Sabéis si el párroco va a abrir? ¿Si no vamos a poder abrir? ¿Sí qué vamos a hacer? ¿Sí qué no se va a poder hacer? Bueno, pues esa rutina, digamos, de la comunidad de mi pueblo en este caso, pues se ha ido haciendo fraguando un poco en los comentarios habituales de la calle, y eso significa que la iglesia, a pesar de que nos hemos acostumbrado a vivirla de otra manera, sí. Bueno, pues también la gente pues necesita también hacerse partícipe de otro modo, y eso sí, pues eso que nos haga caer en cierto descontrol o en levantar un poco la precaución en todas las medidas que tenemos que tener presentes.
Así es, pero prudencia, precaución, no sé cómo lo ves, porque a ti te toca desde otro ángulo, Ausi.
Me toca desde otro ángulo y como decía María Teresa antes, que era un encaje de bolillos, yo lo que directamente creo que es un follón de proporciones descomunales. A ver, esto, lo de esta tarde nos ha pillado a muchos con el pie cambiado, o sea, yo lo de la fase esta 0,5 no pensaba yo, o sea, yo pensé que lo iban a dejar para Madrid, para Barcelona. En Castilla y León funcionamos un poco diferente al resto de España, vamos con un paso siempre hacia detrás. Creo que el gobierno autonómico está con una prudencia en este sentido bastante significativa, sobre todo por el envejecimiento de la población. Es una de las zonas más envejecidas de toda España y entiendo que hayan dado estos pasos. Junto a esto, pues yo el lunes lo que vi, sobre todo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y que me causaba, incluso que se me saltaban las lágrimas, ¿no? De ver las grandes ciudades y cómo había hasta colas en Sevilla, por ejemplo, a las puertas de la Iglesia del Gran Poder, pues para entrar a rezar al santo. Eso produce algo, ¿no? Que la gente tiene ganas, tiene sed y va a la fuente, ¿no? Y la gente tiene ganas de vivir esa fe donde se vive en comunidad, que es en la Iglesia. Pero Esa es la realidad de las grandes ciudades. Ahora nos venimos a esta España vaciada que se hablaba tanto y que ahora tenemos que volver a poner de relieve. Y yo hoy, por ejemplo, hablaba con uno de los párrocos de nuestra diócesis que sí que pasó la semana pasada a esta fase 1 y me decía que no han empezado las misas todavía en sus pueblos porque la gente tiene miedo. Uh-huh. Y la gente mayor tiene miedo a salir de sus casas. Y es comprensible, el miedo es humano. Y tiene mucho respeto todavía a este virus. Entonces yo creo que hay que ir con muchísima prudencia, comprendiendo también todas las circunstancias, atendiendo también a las circunstancias particulares de cada una de las parroquias, porque no todas son iguales, ni va a ser lo mismo ahora mismo, por ejemplo, que nos han permitido también abrir aquí las iglesias en el resto de Castilla y León, no va a ser lo mismo, por ejemplo, en Ávila capital que en los pueblitos claro. más pequeños de 60 habitantes, y hay además muchísimas dudas al respecto. Dudas que surgen, por ejemplo, con el tema de los funerales, porque se habla de que ya se pueden se permiten funerales de hasta 10 personas en él, uh-huh. pero sin embargo, ¿qué pasa con las exequias? Si se está exigiendo que en las iglesias haya un tercio del aforo permitido y esa iglesia es pequeña, ¿dónde se hace esa exequia? ¿Se hace después del entierro y entonces va menos gente de la que ha ido el entierro? ¿Se hace antes y entonces no entra todo el mundo? Quiero decir que hay muchísimas dudas todavía al respecto. Yo además quiero ver el BOE de mañana, porque todavía pueden cambiar mucho las cosas, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y creo que ahora mismo hay que encomiar sobre todo el esfuerzo de los párrocos y de las parroquias que están haciendo en estos días para que esté todo preparado. Y todo preparado para que la gente vaya con las mayores de las garantías posibles, pero aún así con la prudencia, entendiendo el miedo de la gente, porque el miedo, insisto, es humano y entiendo perfectamente que haya mucha gente que decline el hecho en sí de ir a la iglesia en estos primeros días y es completamente comprensible.
Por supuesto, es comprensible y más, como dices, pues cuando la media de edad es tan alta en la zona de Castilla y León. Bien, iremos viendo, por supuesto, este próximo domingo será el primer domingo en dos meses que abren muchos templos de España, entonces veremos también la experiencia cómo resulta y lo seguiremos comentando, pero también quería recordar aquí, porque bueno, hablamos de España, de lo que tenemos más cerca de nosotros mismos, ¿no? De nuestra zona cero, nuestra zona uno. Yo, recordando también las palabras del Papa, me gustaría que no olvidásemos también cómo están sufriendo la pandemia en otros países, yo que sé, en Latinoamérica, me viene ahora África, por ejemplo, que parece que no existe, pero que también poco a poco está entrando. No sé, Javier, si ha recibido alguna noticia, si nuestros misioneros siguen mandando recaditos de cómo va la cosa por allí.
Bueno, por nuestros misioneros, en este caso los que nos pillan más cercanos, los misioneros combonianos, pues sí que nos cuentan un poco la experiencia, no tanto eclesial, o sea, eclesial en cuanto a la logística del templo que, o de los cultos que estamos aquí analizando ahora en estos primeros minutos del programa, que también, pues porque se han visto obligados, por ejemplo, pues en Etiopía, pues como en tantísimos lugares del continente, a cerrar los templos, a clausurar o dejar en el ámbito de lo privado la celebración religiosa en estos tiempos. Pero sí la preocupación de esa iglesia, que siempre es caritativa, misericordiosa y solidaria con los demás, la preocupación de lo que puede suponer en un plazo muy corto de tiempo la clausura o el intento de clausura de las poblaciones dentro de sus casas. Porque si evidentemente estamos asistiendo aquí a la preocupación que existe en nuestro país con ERTEs que no llegan, que no se pagan, con miles de familias que están quedando en el paro, con unas ayudas sociales que da la impresión de que no van a llegar a todo aquel que lo necesita, pues evidentemente los misioneros repiten casi como un mantra que desde luego no han preparado, pero que sí que es coincidente en varios lugares del continente con los que hemos tenido contacto, uh-huh. y es que la gente está ante la disyuntiva de morir de coronavirus o morir de hambre, porque claro. La reclusión en los hogares en un continente en el que un porcentaje altísimo de la población vive de la economía informal, por tanto de vender en la calle, pues o frutas o verduras o productos de la tierra o ropa de segunda mano, una economía informal que hace que la gente pueda subsistir, pues el obligar a la gente a quedarse en sus casas, unas casas que también pues no cumplen con las condiciones de las que tenemos cada uno de, o la inmensa mayoría de los que estamos escuchando este programa ahora, pues evidentemente la disyuntiva es muy grave, o nos lo dicen, aquí la gente pues hay veces que a lo mejor va a preferir morir de COVID antes que morir de hambre, porque la medida del confinamiento puede ser gravísimo para millones de personas en el continente.
Bien, pues poco a poco ese recuerdo, dejamos ahí ese recuerdo que seguiremos teniendo aquí, por supuesto, en la linterna de la Iglesia. Decía que poco a poco va volviendo también la normalidad a otros países europeos, concretamente a Italia y concretamente al Vaticano. El martes, vamos a recordar, dejará de emitirse las misas del Papa desde la Capilla de Santa Marta a las 7 de la mañana, porque el Papa pues también quiere de alguna manera que se vaya recuperando esa normalidad. Muchos países están ya en esa nueva fase de apertura de iglesias, de celebración de las Eucaristías, y abren, por ejemplo, ya también a partir del lunes pues los museos vaticanos. Como decía, el lunes es un día especial porque el lunes será la celebración de la misa del Papa ante la tumba de San Juan Pablo II en el centenario de su nacimiento. Estamos hablando de Juan Pablo II, de un pontificado, recordamos, el más largo de la historia, 26 años y 5 meses, que terminaron aquel 2 de abril de 2005. Han pasado 15 años y después de estos 15 años, pues no viene mal, con motivo de esta celebración del próximo lunes, hacer memoria y recuerdo de San Juan Pablo II, con ese pontificado que todos hemos, de una manera u otra, vivido de cerca. Antes de hablar con nuestro entrevistado de hoy, os pido un primer acercamiento, una primera ronda de opiniones, María Teresa, sobre San Juan Pablo II.
Bueno, difícil, ¿eh? Difícil.
Claro,
difícil
sintetizar. Vamos a acercarnos a la figura de, a la gran figura de San Juan Pablo II.
Difícil sintetizar, pero bueno, yo lo tengo relativamente fácil, ¿no?
Ya sé por dónde vas a ir.
Por razones biográficas, fue el primer papa que vi, que vi así en carne y hueso, ¿no? Además, tuve la suerte de verle varias veces y poderle saludar varias veces por algo que también forma parte de mi vida y que tengo muy interiorizado, que es evidentemente pues la dedicación que durante muchos años he tenido y tengo a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ajá. Por lo tanto, quiero decir que uno a ese aspecto biográfico y a la gran suerte, iba a decirle así, ¿no?, de haberle podido saludar, verle de cerca, poder mirarle, poder contemplarle muy de cerca en varios encuentros en Roma, y luego, evidentemente, yo no puedo hablar de él, ni puedo pensar en él, ni me puedo referir al pontificado de Juan Pablo II sin pensar en la recuperación, la restauración, la revitalización que su pontificado supuso para la doctrina social de la Iglesia. Si se me pide un balance, pues
bueno,
me fijo
no
en eso fundamentalmente.
Es un primer acento, por supuesto, Javier.
Bueno, pues yo, en el momento en que inicia el Papa Juan Pablo II su pontificado, yo soy un niño pequeño y, por tanto, es el primer papa del que tengo constancia, ¿no? Es el primer papa de mi biografía personal, ¿no? Y luego, pues también al repasar las notas, eso esta tarde para el programa de hoy, sí que pues pensaba lo que supone este centenario de su nacimiento en un contexto, en el de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, al que el Papa estuvo muy vinculado en los últimos años quizá desde el atentado de Aliasca, pues que sí que la enfermedad, el dolor y el sufrimiento formaron parte de su trayectoria vital y personal. Entonces, bueno, pues se me ha venido a la mente esa unión de esos dos, de su momento personal con el momento también en el que se va a vivir este centenario, y también de la figura de su hermano Edmund, ¿no?, que murió contagiado de escarlatina, ¿no?, cuando, siendo el Papa todavía muy joven. Bueno, pues la escarlatina, que en aquel momento pues no tenía cura y demás, bueno, pues de alguna manera, pues ofreciéndose a los demás, pues también el hermano de Juan Pablo II pues falleció por una enfermedad en medio de una cierta epidemia, una epidemia de cierto volumen o cierta importancia, ¿no? Bueno, pues un poco pues se me ha venido a la mente esa vinculación de acontecimientos de su vida personal con el momento presente que estamos viviendo ahora nosotros.
¿Y Ausi?
Pues yo, es que muy similar a Javier, ha sido mi papa. Quiero decir, es que yo me he criado con él, ha sido el primer papa que yo recuerdo de cuando era pequeña. Estuvo aquí también en Ávila, pero no pude ir a verle, tenía un añito de vida, o sea que podéis echar cuenta si queréis y sacarme la edad.
Ahora os echamos.
Y bueno, bromas aparte, para mí es un gigante de la fe. O sea, es decir, creo que el testimonio vital que dejó como legado Juan Pablo II, esa apertura ecuménica, yo creo que también tan significativa y con tantas raíces ahora también para poder visualizar en el momento actual esa fuerza que nos transmitió también en los momentos de debilidad, en los momentos de dificultad, y esa cercanía a los jóvenes, ¿no? Yo me quedo con las últimas apariciones también aquí en España, donde decía que era un joven de 80 y tantos años, y esa fuerza que desprendía, ¿no? El testimonio que él mismo daba con su estar, con su saber, con su magisterio, creo que es algo que tenemos que agradecerle toda la vida.
Pues yo tampoco olvidaré, yo en este caso, yo tenía también algunos añitos cuando, porque precisamente, pues cuando le eligieron era el día de mi cumpleaños, además, cuando le eligieron papa. Y después coincidió que, bueno, yo estuve también aquel 2 de abril de 2005 en Roma, viviendo pues aquellas últimas horas en la Plaza de San Pedro y el anuncio de la muerte de Juan Pablo II. Y allí estaba también, y allí coincidí con quien ya nos habla desde Roma, es corresponsal de la revista Vida Nueva, corresponsal de Antena 3 y colaborador aquí en la cadena COPE de Iglesia Noticia, yo creo que desde hace, si no me fallan las cuentas, 34 años. Antonio Pelayo, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, y a todos los invitados de tu programa.
Bien, ya has escuchado a nuestros compañeros que han dado algunas pinceladas, algunos matices. También te pedimos un poco, 15 años después de su muerte y en vísperas del centenario de su nacimiento, que recordaremos el lunes, pues un poco algunas de las claves del pontificado, pues en lo social y en el ámbito religioso de este Papa. Podemos empezar, por ejemplo, por ese ámbito social y político, la importancia que tuvo este Papa en cosas muy concretas, pues como la caída del Muro de Berlín o, por ejemplo, pues el trabajo en la caída del comunismo también, ¿no?, que vino después.
Bueno, efectivamente, eso es un dato que la historia, digamos, profana no podrá olvidar. Es decir, que entre los protagonistas que dieron vuelco a la historia de Europa en los años 80-90, pues hay que citar a Juan Pablo II, porque fue un personaje esencial en su Polonia natal, fue un personaje esencial en el nacimiento y en el sostenimiento del sindicato Solidaridad, que, como sabemos, fue la primera ficha del dominó, que luego fue produciendo la caída de los regímenes prosoviéticos o comunistas, pues de Alemania del Este, de Hungría, de Polonia, por supuesto, de Checoslovaquia y de todos los países de lo que entonces se llamaba el bloque soviético, ¿no? Eso hoy día no hay ningún historiador serio que pueda desmentirlo. Luego, no ha sido el único, lógicamente, y hay otras muchas razones que han contribuido a ese fenómeno epocal, pero desde luego él fue el sostén, el apoyo de todo ese movimiento tremendo, telúrico, que hizo cambiar la historia de Europa, porque no nos olvidemos que hasta los años 80 Europa estaba dividida en dos bloques, el mundo estaba dividido en dos bloques de Guerra Fría, es decir, el mundo occidental contra el mundo teledirigido desde Moscú, que tenía esos países satélites, nunca mejor dicho, y que este Papa pues fue una de las figuras fundamentales para que eso se viniera abajo. Pero no solamente eso, también fue un hombre que contribuyó a la caída de otros regímenes dictatoriales que no tenían nada que ver con el comunismo, como la dictadura de Marcos en Filipinas o la del general Stroessner en Paraguay. Sus visitas a esos dos países fueron definitivas para que pocos meses después de su visita esos regímenes se vinieran abajo.
Tú estuviste y acompañaste a Juan Pablo II en algunos de los sus 104 viajes, que se dice pronto, y otras muchas cifras de esa larga vida, de ese largo pontificado, porque estamos hablando de 15 sínodos, de 9 consistorios para crear 232 cardenales, de nombrar nada menos que 3.500 obispos, de esas 14 encíclicas. En la vida de la Iglesia ad intra y después en esos viajes, ¿qué destacarías? Porque fue realmente el que abrió la Iglesia al mundo y dijo, bueno, hay que lanzarse a esa nueva evangelización, ¿no?
Bueno, pues mira, realmente él era una figura subyugante, subyugadora, porque efectivamente, como tú has dicho, yo he tenido el privilegio, lo puedo decir así, de haberla acompañado, no en esos 104 viajes, pero tampoco tengo una cifra exacta, pueden ser como 70, 75.
No está mal,
que no
tampoco.
Pocos, que no está mal, y bueno, pues países que a los que no he vuelto y a los que no creo que pueda volver, porque son prácticamente todos los países de África, casi todos los países de América Latina, algunos de Asia, etcétera. Bueno, era, como he dicho, una persona muy subyugante. Yo he tenido la suerte, claro, la suerte o el privilegio de la edad, si lo podemos consentir, de haberle conocido antes de que fuese papa, sí, cuando era arzobispo de Cracovia, y pude incluso saludarle y hablar con él en Cracovia, en una ceremonia impresionante que fue cuando él volvió de Roma después de la beatificación del padre Kolbe. Uh-huh. Entonces él hizo una misa en Cracovia, estábamos en pleno comunismo todavía, en una iglesia atiborrada, donde habló durante más de media hora entre aplausos de la gente, y yo tuve pues la suerte eso de ver el impacto que ese hombre tenía ya entre su gente en Polonia, y luego había intervenido en el sínodo anterior en Roma varias semanas antes, donde había tenido también una serie de intervenciones que habían sido muy impactantes. Por tanto, era un personaje realmente excepcional por su formación intelectual, por su carácter de energía y de firmeza, y luego por esa comunicatividad que tenía con la gente, claro, fue un papa que cambió completamente el modelo de ser papa. Después de Pío XII, jerárquico y hierático y solemnísimo, vino un hombre que hablaba con la gente, que abrazaba, que besaba a las mujeres, cosas que ningún otro papa hubiera sido capaz de hacer antes. Pero vamos, esos son gestos, digamos, físicos, ¿no? Pero sobre todo fue un papa eso, que tenía un sentido de la evangelización sin fronteras sociales, sin fronteras étnicas y sin fronteras de ningún tipo. Entonces yo creo que todo eso ha hecho que en la historia este papa pase a ser una figura que difícilmente será olvidada, y que con el paso del tiempo será también valorizada. Hombre, esto hay que decir también, yo creo que habría también que decir, hombre, como todas las personas, no todo lo que hizo fue perfecto.
Era humano,
eso,
claro.
Nadie lo es.
Sí, claro.
Uh-huh. Es humano y efectivamente pues hay cosas que se pueden ahora discutir ya con una cierta pausa, como tú acabas de decir, han pasado 15 años de su muerte, pero la historia retendrá el nombre de Juan Pablo II el Grande, porque realmente, primero por un larguísimo pontificado, de los más largos de la historia, vamos, no se sabe cuántos años duró exactamente San Pedro. Pío XI estuvo algún año más, pero vamos, es el tercer pontificado más largo de la historia. En una humanidad, claro, completamente diversa de la que vivió San Pedro, porque claro, las circunstancias de la globalización y de la dimensión planetaria, este hombre, claro, hizo 104 viajes, dio la vuelta al mundo varias veces y visitó 126 países. Que eso, claro, no, nadie, ningún papa se lo hubiera podido imaginar. Pablo VI, que fue el que abre los viajes del papa fuera del Vaticano, hizo 9 viajes. Y Benedicto hizo 30 y Francisco llevamos 32. Sí, sí, sí. Pues claro, hasta 104 hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, yo tuve, gracias a Dios, varias ocasiones de poder estar con él de cerca, de hablar con él, de celebrar la misa con él en más de una ocasión, y realmente debo decir que era un personaje que te impresionaba. Yo, como me acuerdo, una de las primeras, vamos, la primera vez que fui a celebrar la misa con él en la capilla privada, antes de la misa, lógicamente, entramos en la capilla y él estaba arrodillado delante del altar en un reclinatorio que tenía, donde que lo tenía lleno de papeles, uh-huh, de mensajes de gente que le pedía oraciones por causas concretas, y yo raramente he visto a una persona tan arrodillada como estaba el Papa en ese momento. O sea, no era una persona que estaba de rodillas de forma casual, no, estaba arrodillado profundamente, de manera que entramos allí, que éramos un grupo de unas 10 o 12 personas, y como si no hubiera entrado nadie. O sea, no hizo el más mínimo gesto, y se mantuvo así durante varios minutos, hasta que ya, cuando ya tenía que ya comenzar la misa, ya se levantó. Entonces nos hizo un pequeño saludo a los que estábamos allí, pero o sea, ese arrodillamiento tan profundo yo no lo he visto en nadie.
Y te pido ya para terminar, porque tenemos más cosas que comentar, te pido también un apunte. ¿España era algo especial para él?
Bueno, mira, España, ya como he dicho, yo tuve esa ocasión de hablar con él cuando era arzobispo de Cracovia, y le fui a saludar después de esa misa famosa a la que he hecho antes de alusión. Le dije que era un sacerdote español, y recuerdo la frase famosa que me dijo: ¡Ah, España, ese país que yo amo tanto! Dijo eso literalmente, antes de pensar en ser papa. Esto es el año 71 exactamente, o sea, 7 años, ¿no? Bueno, ese amor del Papa Juan Pablo a España se manifestó en muchísimas ocasiones, pero concretamente en 5 viajes a España, el primero de los cuales fue el año 82, fue un viaje que yo seguí, en donde visitó, no digo toda España, pero
casi,
estuvo
casi
8 días estuvo. Visitó Andalucía, Cataluña, Galicia, el País Vasco, el Madrid, por supuesto, Valencia. Fue un viaje maratoniano. Y allí, ese viaje se inició en Ávila. Eso tenía también un gran sentido, porque era un gran admirador de los místicos españoles, concretamente de San Juan de la Cruz, sobre el que hizo la tesis doctoral,
¿no? Uh-huh.
La tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, que está, es una tesis que está publicada, ¿no? Y luego ese amor a España lo manifestó en mil gestos, en muchos nombramientos. Bueno, ahí yo antes he dicho que nadie es perfecto. Probablemente el Papa Juan Pablo tenía una visión un poco idealizada de España, ¿no? Uh-huh. Para él España era la tierra de los santos, de los grandes místicos, y claro, le era difícil engarzar esa idea con lo que era la actualidad de la España de los años 80, 90, con todo el gran periodo de la transición. Y ahí, bueno, pues efectivamente algunas de las cosas que él pensaba o hizo, pues hoy día serían revisables, y probablemente él, no sabemos si luego también las pudo revisar. Pero bueno, yo creo que lo que no se puede dudar es que era un papa que amaba muchísimo a España, que le encantaba hablar español, aunque lo hablaba, lo entendía perfectamente y podía mantener una conversación, pero en fin, no era una de las lenguas en las que se podía expresar con toda... Pero exactamente, como se ha visto en algunos discursos en donde, bueno, pues el uso de las palabras era un poco aproximado.
Claro.
Pero, insisto, amaba mucho a España, y yo creo que España también le correspondió a ese amor, porque fuimos sensibles a esa manifestación de afecto tan profunda y tan paternal como era el Papa.
Antonio Pelayo, corresponsal en Roma de tantos años y colaborador aquí en la cadena COPE, el domingo te escuchamos en Iglesia Noticia, ¿vale? Un abrazo.
Hasta el domingo, entonces.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
A vosotros.
Bien, pues aquí está, ha estado nuestro recuerdo a San Juan Pablo II. El lunes recordamos ese centenario de su nacimiento. Tenemos más cosas, no se vayan.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, comenzar. Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Clemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Donde ve sombras yo veo luz, usted dice destrucción y yo salvación.
En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, 13 recuerda su vida y su ministerio como sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios.
El nazismo se acabará, porque el mal se devora a sí mismo. Pero si el amor no triunfa, el nazismo volverá con otro nombre.
Garol, primera parte, el hombre que llegó a ser papa.
Quiero ser sacerdote.
El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia, hoy con María Teresa Conte, con Javier Fariñas, con Ausi Rueda, y vamos a recordar ahora esa jornada mundial de oración, ayuno y obras de misericordia por la humanidad que se celebró ayer, convocada por el Alto Comité para la Fraternidad Humana, comenzando con el apoyo del Papa y del gran imán de Al-Azhar, también el secretario de las Naciones Unidas y de las grandes religiones del mundo, representando a más de 6.000 millones de personas. Una convocatoria posible y positiva en este tiempo de pandemia, y en España concretamente esa jornada contó con el apoyo de las tres grandes confesiones, musulmanes, cristianos y judíos, a través de la Comisión Islámica, la Conferencia Episcopal, desde la Subcomisión de Relaciones con las Confesiones y también la Federación de Comunidades Judías de España. Y como cada viernes, hoy para los judíos comienza el Shabbat, para toda la comunidad judía. Por eso esta mañana hemos hablado con el nuevo, recién elegido presidente de esa Federación de Comunidades Judías de España, y vamos a escuchar ahora lo que nos ha comentado. La Federación de Comunidades Judías de España, la institución que representa oficialmente a los judíos españoles, acaba de elegir como nuevo presidente a Isaac Benzaquem Pinto, que sustituye a Isaac Kerub, que lo ha presidido durante los últimos 9 años. Don Isaac Benzaquem, gracias por atender nuestra llamada. Shalom.
Shalom, señor Faustino. Gracias a usted por invitarme a su programa. Es un placer estar con ustedes, créanme.
Igualmente, lo primero y antes de nada, cuéntenos cómo está viviendo la comunidad judía de España esta crisis del coronavirus.
Bueno, la verdad que con mucha intensidad. Estamos muy pendientes de todas las comunidades existentes en España. Hemos creado un comité especial de seguimiento para saber en todo momento qué necesidades tienen nuestras comunidades. Hemos creado programas de ayudas a los mayores para estar día a día, segundo a segundo, conectados con ellos, y decirle que felizmente apenas hemos tenido 9 fallecimientos en todas las comunidades de España, y las noticias que tenemos, precisamente esta mañana estaba hablando con la responsable del departamento, me dicen que la persona que teníamos en la UCI felizmente ha salido, y que apenas tenemos personas en los hospitales, con lo cual en ese sentido una tranquilidad, porque sí que hemos estado realmente preocupados, al igual que hemos estado preocupados por todos los fallecidos en España.
Y cuéntenos cómo se ha vivido en la jornada de ayer ese día de oración, de ayuno, de obras de misericordia por la humanidad ante esta crisis de pandemia.
Mire, la verdad, personalmente con mucha devoción y recogimiento, ¿no? Normalmente suelo rezar el rezo de la mañana. Sabe usted que los judíos tenemos 3 rezos a lo largo del día, el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Y he dedicado un momento especial con motivo de estas jornadas, fundamentalmente para expresar mi cercanía al sufrimiento de todos los enfermos y, por supuesto, encomendar al Dios Todopoderoso y a las personas que han fallecido y transmitirle a los familiares que han perdido a sus seres queridos. Me he permitido coger una contribución de Maimónides. Él nos dice en las Leyes de los Ayunos, capítulo primero, que cuando hay un acontecimiento duro sobre la humanidad, que es el caso que en este momento nos ocupa, la persona tiene que despertarse espiritualmente y mejorar sus acciones. Y que este mejoramiento implica un aumento de las oraciones y de las buenas acciones. Mm. En este sentido, mis felicitaciones a su santidad el Papa por esta iniciativa y al comité del documento sobre la fraternidad.
Desde su consideración, ¿cuál es el papel de la religión en la cohesión social, por un lado, y muy especialmente en la ayuda a los más necesitados en estos tiempos de creciente necesidad?
La verdad que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, yo creo que pensar que habíamos ganado la batalla de la naturaleza después de tantos avances tecnológicos, científicos, nos han demostrado que no es cierto, que estamos equivocados. Esto nos tiene que llevar a reflexionar muchísimo y indudablemente nos tiene que llevar a tener una mayor unión y solidaridad entre las personas para que de esta forma podamos atender con más fuerza, con más potencia, las necesidades de nuestro prójimo. Para el judaísmo, la verdad que la ayuda a los necesitados siempre ha formado parte de nuestra tradición, en casa y en todos los ambientes de las comunidades judías. Créanme que lo vivimos desde chico y está muy arraigada en nuestra comunidad. Curiosamente, en la Torá y en los distintos libros de los profetas aparecen múltiples referencias a la importancia que tiene que tener la solidaridad entre los seres humanos, ¿no? Y si me permite, me he permitido, o sea, destacar algunos de ellos, y si es tan amable se lo puedo relatar.
Adelante. Cuéntenos algún ejemplo concreto.
Muy bien. En la ley de la caridad está escrito que todas las personas tienen la obligación de ayudar al prójimo. Y curiosamente, es un tema que hemos comentado muchísimas veces, se establece la figura del diezmo, uh-huh. que como sabe, consiste en que cada persona, de sus ganancias, está obligada a dar el 10% para atender a los necesitados. Algo que suena en estos momentos como que puede ser muy natural, imagínense en la época que se instituyó, podía parecer como una cosa bastante difícil de conseguir, ¿no? Uh-huh. Si seguimos un poquito en esta aportación que ha supuesto nuestro libro sagrado al tema de la caridad, en el libro de Barín, en el capítulo 7, dice: cuando en algunas de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da y veas a un hermano hebreo pobre, no endurezca tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y ayúdale generosamente en lo que necesite.
Y quería preguntarle, ¿ha sucedido usted a Isaac Kerub al frente de la Federación de Comunidades Judías de España? Nos gustaría saber que nos comentara cuál es el momento actual, la realidad y la presencia de la comunidad judía aquí en España.
La verdad que para mí suceder a Isaac Kerub ha sido un auténtico honor. Isaac ha hecho una grandísima labor en sus 9 años de mandato y le ha dado, creemos, una visibilidad y una reputación a la comunidad judía sin precedentes. En la toma, cuando nos intercambiamos, digamos, los poderes, le comenté que nos había dejado el listón realmente muy alto. Así ha sido. Yo les diría que sobre la comunidad judía de España es una comunidad integrada en todos los ámbitos de la sociedad. Uh-huh. está orgullosa, muy orgullosa de sus orígenes. La mayoría de los judíos que vivimos en España somos de origen sefarditas, provenientes en su gran mayoría también de la zona de Marruecos. En general nos sentimos muy orgullosos de vivir en un país como es España, un país abierto, un país tolerante. Y le diría que la Federación de Comunidades Judías, como sabe, es un órgano federativo y representa de forma oficial los intereses de las comunidades existentes en España, ¿no? Uh-huh. Y aparte tiene una función de coordinación. En estos momentos, las comunidades en España son 14 y están distribuidas, yo diría que por toda España, ¿no?
Uh-huh.
Y aparte de las comunidades inscritas, existen asociaciones que tienen un componente judío importante. Dentro del mundo de las comunidades, quizás las principales comunidades son las de Madrid y Barcelona, y también tenemos una gran presencia de judíos en la Costa del Sol.
Ajá. Quería saber también que nos comentara cuál es el clima de colaboración con otras confesiones religiosas, también con las autoridades del gobierno. ¿Hay algún asunto, alguna demanda pendiente en este sentido?
No, las relaciones de verdad que con las instituciones, igual que con las personas que representan las instituciones, de verdad que son unas relaciones muy buenas, siempre han sido unas relaciones muy buenas.
Uh-huh.
Todos trabajamos por el pleno desarrollo de las libertades religiosas y estamos muy coordinadas. Con relación a la Conferencia Episcopal de España, tenemos un diálogo, yo le diría, muy cordial y fluido. Prueba de ello es la jornada de oración que hemos celebrado ayer con la Comisión Islámica. Este tipo de relación que mantenemos con la Conferencia Episcopal la estamos manteniendo con el resto de confesiones religiosas. Yo quisiera, si me permite, aprovechar esta oportunidad, uh-huh, si es tan amable, para mostrar nuestra condolencia a la familia y a la comunidad musulmana por el fallecimiento del señor Tatari y su querida esposa.
Uh-huh.
Creo que hemos perdido un hombre de paz, de consenso, luchador por las libertades religiosas, y un gran presidente de la Comisión Islámica.
Efectivamente.
Yo quisiera desearle desde aquí, desde la Federación de Comunidades Judías de España, darle un abrazo especialmente a su familia y descanse en paz nuestro amigo Tatari.
Así es, descanse en paz.
Descanse en paz.
Antes de terminar, en estos tiempos de auge de nacionalismos en España y en Europa, ¿hay signos, según usted, de algún creciente antisemitismo? ¿Hay algunos episodios aislados, quizá, en España o en Europa?
En España, la verdad que no tenemos signos de antisemitismo creciente como puede existir en otros países. Francia, el antisemitismo, como sabe, ha crecido de forma increíble. Les recuerdo el ataque en el 2015 al supermercado Kosher en París y en 2018 a una mujer superviviente del Holocausto,
sí,
en Alemania, etcétera, etcétera. Pero realmente en España no hay un antisemitismo creciente como puede haber en otros países. Quizás haya prejuicios contra los judíos, esto entiendo que sí ha sido. De hecho, esta semana hemos conocido la condena de un ciudadano ceutí por incitar el odio contra los judíos.
Uh-huh.
Notamos en Internet y redes sociales que para nosotros son las correas de transmisión más importantes del mensaje antisemita. Y también en este caso quiero aprovechar para agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que en este fenómeno están actuando de una forma diligente y muy eficaz.
Don Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos en la linterna de la Iglesia de la cadena COPE. Feliz Pascua, feliz Shabbat también y Shalom.
Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Un abrazo.
Gracias. Bien, pues esas eran las palabras del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España en esta linterna, en la que continuamos con más cosas, con María Teresa Conte, con Javier Fariñas, con Ausi Rueda, y recordando hoy que estamos 15 de mayo, San Isidro, pero también Día Internacional de las Familias, un día en el que Cáritas llama especialmente la atención sobre el impacto del coronavirus en las condiciones de desprotección de las familias más vulnerables, condiciones que se van agravando más aún a causa del confinamiento y de la ausencia de ingresos. Y si antes de la actual pandemia el proceso de integración de muchas familias y hogares era de situación de pobreza y exclusión, era débil todavía, pues ahora el retroceso está siendo más importante. Una denuncia más de Cáritas que llega en un momento en el que Cáritas pues es precisamente esa bandera de cooperación y de ayuda para tantas y tantas familias. María Teresa.
Sí, la verdad que vamos a tener que ser todos, no solo Cáritas, todos, yo creo que muy creativos, porque si la situación ya es dura en estos momentos, ¿no? Y fíjate, creo que las cifras tanto en Barcelona como en Madrid en porcentaje coinciden mucho, ¿no? Creo que Cáritas Barcelona también hablaba de que había triplicado,
sí,
igual que en Madrid, ¿no? Las ayudas que prestaba ya antes de la pandemia, por lo tanto estamos, bueno, en porcentajes similares que nos dan la medida de la gravedad de esta situación, además en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, porque Barcelona y Madrid son las dos grandes capitales españolas. Creo que vamos a tener que ser muy creativos, porque en estos momentos, pues evidentemente hemos visto las colas, sabemos que Cáritas está dando ayudas de emergencia, que son las que ahora se necesitan, pero seguramente vamos a tener que hacer otras cosas, ¿no? Porque aquí el gran reto es cómo creamos empleo y cómo hacemos posible que las personas no se vean obligadas a dejar sus casas, porque dentro de nada el problema va a ser el pago de los alquileres, el pago de la luz, del gas, que seguramente ya en muchos casos lo es, y después el ingreso mensual que las familias tienen derecho a percibir para poder seguir existiendo, funcionando, siendo autónomas, educando a sus hijos y teniendo los recursos necesarios para subsistir, ¿no? Ese va a ser nuestro gran desafío, creo que en los próximos tiempos.
Javier, también sobre ese asunto, de alguna manera reflexiona, estamos hablando del tema de la caridad, pero bueno, tenemos también el mensaje de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social para el Día de la Caridad, donde piden también pues ese diálogo, piden a las autoridades diálogo y superar los intereses particulares, las ideologías. Es una cosa que se repite también, ¿no? Una idea que se repite también, además de esa necesaria colaboración.
Sí, es una idea que se repite y es una idea que de momento no cuaja entre aquellos que tienen que dialogar y tienen que intentar aparcar diferencias. Me parece que ese es quizá, ya que los políticos hablan tanto de esos grandes pactos sociales de reconstrucción o como los quieran bautizar, me parece que la ciudadanía, con independencia de la adscripción política de cada individuo, sí que echa en falta eso, el arrimar el hombro, pero de verdad, porque nos parece muy lejana, porque lo está en el tiempo, la crisis de 2008, pero cuando todavía no hemos superado los efectos, muchas familias no han superado los efectos de aquella crisis de hace ya 12 años, pues estamos metidos en otra muy severa, que Cáritas en ese documento hablaba de la transmisión intergeneracional de la pobreza. O sea, no estamos hablando de una situación coyuntural que nos afecta ahora, sino que incluso nuestros hijos van a ser herederos de una crisis que se ha venido pues alargando y que se ha venido acumulando en los últimos años o incluso en las últimas décadas. Por tanto, sí que es cierto que de verdad hace falta que ese llamamiento no caiga en saco roto, porque ahora es muy, muy necesario.
Ausi.
Sí, yo es que ahora mismo soy muy escéptica con ese llamamiento a la unidad, porque
yo
creo que estamos viendo todo menos unión. Estamos viendo cosas que yo jamás pensé que vería. Creo que la dignidad humana está por encima de cualquier diferencia ideológica, pero por desgracia estamos viendo que de facto no es así y que están los cuchillos más altos que nunca. Junto a todo lo que ha denunciado Cáritas, a mí me parece también muy interesante destacar, primero, que esto es la punta del iceberg, que estamos prácticamente comenzando esta crisis social y económica que, derivada de una crisis sanitaria, y ya siento ser tan negativa, que yo normalmente siempre soy la que pone la tónica positiva del programa, pero es que ahora mismo la situación es la que es, y yo creo que estamos en la punta de lo que está por venir. Y segundo, algo que Cáritas también ha alzado la voz en varias ocasiones, es que junto a esa cronificación de la pobreza y esa ese heredar la pobreza de forma generacional, también existe el peligro de que los niños, los más pequeños, se queden descolgados de la educación en casos en los que las familias no tengan los recursos suficientes. Porque estamos hablando mucho del telecolegio, de la educación a distancia, pero hay que fijarse en esas familias que no tienen ese acceso a la educación a distancia por muchos USBs que se les faciliten con internet, o personas que simplemente no saben nuestro idioma y no pueden ayudar a sus hijos en casa con los deberes. Y eso es un problema que también vamos a tener que afrontar en un corto o medio plazo. El problema también de los más pequeños, que además están sufriendo también ellos las consecuencias psicológicas de este confinamiento, y a mayores, en estas familias que se lo están pasando peor, pues van a tener unas consecuencias escolares bastante duras de aquí en adelante.
Ya que estamos contigo, sí, nos queda poquito tiempo, pero mañana tenéis un curso sobre evangelización digital.
Sí, tenemos desde Toledo, me han invitado desde el Arzobispado de Toledo a facilitar este curso que iba a ser presencial, pero las circunstancias son las que son, y lo vamos a hacer de forma online a través de una plataforma e intentar descubrir un poco cómo utilizar las redes para una presencia efectiva de la Iglesia en ellas.
Ah, pues eso es muy importante, ciertamente.
Vamos a ver qué tal se nos da el experimento.
Por supuesto. Me gustaría recordar también que el Papa Francisco ha pedido en su habitual mensaje para la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, que se ha hecho público hoy, pues ha pedido, esta jornada se celebra en septiembre, pero ha pedido que no se olvide el drama de los refugiados y desplazados. Y tenemos también, recordamos el próximo domingo la Pascua del Enfermo, desde hoy, desde el día de San Isidro, en que estamos celebrando la fiesta de todos los labradores. Nos vamos a ir despidiendo ya. María Teresa Conte, gracias, buenas noches.
Gracias a ti, Faustino.
Javier Fariñas, Toledo, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo.
Y nos vamos también hasta Ávila y nos despedimos. Ausi Rueda, gracias y hasta una próxima ocasión.
Hasta pronto, gracias.
Nosotros volveremos, como no, el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, pues para comentar todos los temas que sean actualidad durante los próximos días. Estaremos aquí. Gracias.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.